busquemos en nuestras Biblias el libro de Mateo, Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Vamos a comenzar a leer en el versículo 14. El Evangelio de Mateo, capítulo 25, y les leo comenzando en el versículo 14. Nuestro Señor Jesucristo nos dice: Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pues el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento, y dalo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay palabras en nuestro idioma que testifican a la verdad de la cristiandad. Por ejemplo, la palabra Navidad, una palabra muy conocida, testifica a la natividad, desde ahí donde viene la palabra Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Está en el diccionario, una palabra viene desde la antigüedad y nadie lo puede negar. Yo creo que si alguien quisiera quitar esta palabra del diccionario, pues los niños se iban a levantar en revolución, ¿verdad? ¿Cuántos días faltan para Navidad? ¿Alguien sabe? Estamos ya como día 24, 25, entonces falta nada más un mes, faltan como 30 días, ¿verdad? Muy poquito ya. La palabra testifica al Evangelio. Y hay otras palabras en español que tienen sus raíces también en el lenguaje bíblico, la historia bíblica. Por ejemplo, la palabra talento. Está en nuestro diccionario, la palabra talento. Esta palabra viene directamente del griego del Nuevo Testamento. En tiempos bíblicos se usaba como medida de peso o medida de valor. Pero por la ilustración que cuenta nuestro Señor Jesucristo, el pasaje que leímos en Mateo capítulo 25, desde el siglo XV, esta palabra tiene la connotación de virtud, habilidad, actitud. Realmente viene de esta historia. Esta tarde no vamos a hacer un estudio de las palabras de español, de la ciencia y filología, pero esta tarde vamos a estudiar esta parábola, la parábola de los hombres a los cuales su Señor les dio ciertos talentos. Esta es la tercera ilustración de 3 que nuestro Señor Jesucristo nos da en cuanto a la verdad que debemos revelar, nos dice el versículo 13, debemos revelar porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En la primera ilustración, la historia del siervo malo y el siervo bueno, el Señor nos enseñó que velar no significa estar despierto a las 24 horas, pero esperarlo cumpliendo con las responsabilidades que Dios nos ha dado. En la segunda ilustración, la parábola de las 10 vírgenes, nuestro Señor Jesucristo enfatiza que esto de velar es una responsabilidad personal. Cada uno de nosotros debe asegurarse que tiene el aceite en su lámpara. Ese aceite aprendimos que representa el Espíritu Santo, la vida de fe, el arrepentimiento que nos lleva a las buenas obras que brillan y los hombres ven ese brillo y glorifican así a nuestro Señor Jesucristo y al Padre Celestial. En esta última ilustración, la parábola de los talentos, nuestro Señor Jesucristo nos enseña sobre la responsabilidad de usar nuestras habilidades, nuestros talentos, los dones que Él nos da, pues en su venida Él nos pedirá cuenta de ellos. Esa es la lección principal. Pero como hemos hecho en las otras parábolas, esta tarde vamos a comentar sobre cada versículo y vamos a notar algunas lecciones prácticas. Muy bien, leemos en el versículo 14, el primer versículo, Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Bueno, las palabras de aquí y la frase el reino de los cielos no se refiere a los lugares celestiales donde está Dios. Es una expresión, la vemos mucho en Mateo, similar a la expresión el reino de Dios, y se refiere a la cristiandad en general. Y aquí específicamente, por supuesto, a lo que pasará a lo último en la cristiandad, cuando nuestro Señor Jesucristo venga otra vez. El hombre que se fue lejos, por supuesto, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Él se fue lejos cuando ascendió al cielo. Él se fue muy lejos. Según de Corintios nos dice, se fue hasta el tercer cielo. Dicen que los cosmonautas rusos, cuando salieron por primera vez a dar la vuelta alrededor del planeta, vieron la atmósfera, las estrellas, todo eso, criticaron y dijeron que se veían las estrellas, pero que no se veía Dios. Qué necios, ¿verdad? Muy necios y ciegos. Las estrellas mismas, las galaxias mismas, ya es increíble ver desde el espacio exterior sin ninguna luz tantas estrellas y las galaxias y todo el universo. Eso testifica de Dios, por supuesto. Pero Dios no está ahí en la atmósfera, Dios no está en ese universo. Dios está en el tercer cielo, como diría Alejandra, ¿verdad? Es otra dimensión del cielo, pero es otra cosa. Nuestro texto dice, el Señor llamó a sus siervos, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos. Eran suyos. Esos siervos habían nacido en su casa o Él los había comprado. Todas las personas del mundo somos siervos de Dios. ¿Cristianos o no? Todos dependemos, somos siervos de Dios. A lo mejor usted no lo reconoce, pero usted es un siervo de Dios. Dios habla en el Antiguo Testamento, por ejemplo, de Nabucodonosor como un siervo de todos los presidentes, todos los gobernadores, todos los reyes, toda la gente del mundo. Quien sea, realmente es un siervo de Dios. Ha nacido en el planeta de Dios. Dios es el Creador. Nosotros somos sus criaturas, sus siervos, sus criados. Y es porque somos siervos realmente aquí en esta historia que el Señor nos puede llamar a cuentas. Este es un punto muy importante que los vamos a mencionar después. Es por eso que Él nos puede juzgar. Somos siervos de Él. Bueno, como cristianos, reconocemos, por supuesto, el gran privilegio de ser siervos de Dios. Y parte de nuestra seguridad de ello, como cristianos, que Dios nos va a proteger, que Dios nos va a redimir, que Dios nos va a ayudar, es porque somos siervos de Él. Nos dice el salmista, vean conmigo el Salmo 143 y el versículo 12. Salmo 143, el versículo 12. Por tu misericordia disiparás a mis enemigos, destruirás a todos los adversarios de mi alma. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué tienes esperanza? Porque yo soy tu siervo. Y porque somos siervos de Dios, Él nos va a proteger, Él nos va a cuidar, Él va a vencer a nuestros enemigos. Esta es una gran lección de este versículo. O el versículo también continúa, que les entregó sus bienes, Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Noten ahí que son sus bienes, los bienes del Señor. Nos dice, por ejemplo, el versículo 18, escondió el dinero de su Señor. Se trata de los bienes, los talentos de su Señor. Es decir, entonces, que Él se los entregó a ellos para que ellos ganaran, tomaran ventaja, ganaran intereses para su Señor, para su hacienda, para su negocio. Así el cristiano, los bienes que Dios nos da, los tenemos para usarlos para la gloria del Señor, para los intereses del Señor, para el reino del Señor. Y en su gracia, aquí vemos en esta historia, por ejemplo, Dios da a todos sus siervos ciertos bienes, buenos o malos, sobre todo el mundo. Dios en su gracia da ciertos bienes. Todos los humanos, por más pobres que seamos, todos tenemos ciertos bienes, ciertos talentos de parte de Dios. Ahora, en la parábola, la palabra talento en ese tiempo se refería a dinero. Un talento más o menos valía como $12,000. $12,000 un talento. Por supuesto, dependía de qué era. Probablemente aquí se refiere a un talento de oro. Pero Dios también nos da talentos que no se pueden valuar en dinero. Dios nos da ciertas virtudes, ciertos dones, ciertas habilidades. También son talentos, son bienes de su parte que Él nos da. Y aquí podríamos incluir muchísimo, puesto que todo lo que somos, todo lo que tenemos es un bien de Dios. Es un talento, algo que Dios nos ha dado. Podríamos incluir nuestra salud. El aire que respiramos es de parte de Dios. Nuestra memoria, nuestro cerebro, nuestra educación, nuestro conocimiento, nuestra habilidad de pensar, de hablar, de escribir, de leer, nuestra profesión, la carrera, la influencia que tenemos. Todas son cosas de Dios, ¿sí o no? Claro que sí. La habilidad de trabajar es de Dios. La habilidad de comer, ver, escuchar, manejar, cantar es de Dios. Nuestro tiempo, el dinero, es de Dios. Las familias que tenemos son de parte de Dios. La casa, el carro, la computadora, los libros, todas nuestras posiciones, todas las cosas, todos los bienes que tenemos realmente son algo que Dios nos ha dado. Somos depositarios. Todas esas cosas están en comodato. Dios nos ha dado para que las trabajemos para Él. Como padres, padres. Debemos tener en cuenta que nuestros hijos son los talentos más preciosos que Dios nos ha dado. ¿Sí o no? Es lo más precioso que tenemos. Como cristianos, ¿cuál es el talento más precioso que Él nos ha dado? El Evangelio es el talento más precioso, el bien que Dios nos ha dado. Ahora, en el siguiente versículo, vemos que Dios sabiamente, el Señor sabiamente, nos da talentos conforme a nuestra capacidad. Versículo 15. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Entonces, Dios nos da talentos a todos, pero no los mismos talentos. No tenemos la misma capacidad, y no nos da la misma cantidad de talentos. Entonces, es de gran consideración, en primer lugar, saber que Él nos conoce. Él sabe cuál es nuestra capacidad. Él sabe cuánto podemos cargar. Y Él nunca, nunca, nunca nos va a dar más de lo que podemos resistir. Él no te va a llamar a ser un predicador si no tienes la capacidad para predicar. No te preocupes por eso. En Dios no te va a llamar a ser doctor si no puedes ver sangre. Ves sangre y te desmayas, te sientes... Dios no te va a llamar a ser doctor. Dios no te va a llamar a su presencia con un cáncer si tú no tienes la capacidad de morir con cáncer. Así que no te preocupes por eso. Dios nos conoce, tiene compasión de nosotros. Se acuerda de que somos polvo, como dice el salmista. Entonces, el Señor sabiamente nos da conforme a nuestra capacidad. Entonces, no tengas envidia si otro hermano tiene más talentos que tú. Es de parte de Dios. Tú cumple con tu responsabilidad. También de la misma manera, no te enojes, por favor, no te enojes con la persona que tiene menos talentos que tú. Ah, pero, ¿por qué no enseña a ella la clase? Yo hago todo, ¿y por qué ella no ayuda? Muchas veces esa persona no tiene el talento que tú tienes. Tenemos que tener paciencia y reconocer, esto es de parte de Dios. Los talentos que tenemos son conforme a la voluntad de Dios y conforme a nuestra capacidad. El Señor les dio talentos. Él por su gracia te da talentos, te da oportunidades a ti. Y Él te da el querer como el hacer por su buena voluntad. Si Él da los talentos y Él hace eso, entonces ¿quién merece la gloria? Si tú logras algo, si tú haces algo, si tú ganas algo, el Señor es quien merece toda la gloria. Ahora, el versículo 16 nos dice qué hizo el primer hombre. Versículo 16. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Recibió 5 y ganó otros 5. ¿Cómo? El versículo nos dice que negoció. No sabemos exactamente qué hizo, qué tipo de negocio fue, cómo lo invirtió. Pero de alguna manera ganó el 100% de los 60 mil dólares. Que el Señor le dio, el amo, su patrón le dio, ganó otros 60 mil dólares. Esto quiere decir que el total de 120 mil dólares. Acuérdense de eso. No sabemos cómo le hizo, pero era mucho dinero, era mucha inversión. A lo mejor compró un terreno, sembró trigo, lo vendió, a lo mejor. A lo mejor compró mucha piel, mucho cuero, y sus zapatos, sandalias, y las vendió y las revendió. No sabemos, no sabemos. El caso es que trabajó comerciando, negociando, ganando para su señor. Ahora, ven el versículo 17. El hombre que recibió dos talentos hizo lo mismo. Asimismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos. La palabra ganar aquí es diferente a la de negociar, pero lo último es lo mismo. Los dos obtuvieron el doble de ganancia. Y la pregunta práctica aquí para nosotros es, ¿cómo ganamos nosotros? Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado habilidades, Dios nos ha dado virtudes, Dios nos ha dado talentos. ¿Cómo le hacemos para ganar para el Señor? Para hacer con lo que el Señor nos ha dado. Bueno, obviamente depende del don y del talento que Dios nos dé. Hay diferentes dones, diferentes talentos. Pero al hacer cualquier cosa, es básico, esencial, hacer tres cosas. Número uno, hacerlo dependiendo de la gracia del Señor. Nunca por nosotros mismos. Haciendo dependiendo de la gracia del Señor. Número dos, hacerla con métodos bíblicos. Métodos bíblicos. Número tres, hacer todo para su gloria. Por ejemplo, al ganar, o trabajar, o negociar con tus hijos, si me permiten estas palabras. Desde antes que tus hijos nazcan, desde antes que sean concebidos, ora para que el Señor te dé la sabiduría para educarlos, para ganarlos para el Señor. Depende del Señor en su gracia en cuanto a tus hijos, en otras palabras. Ora. Todos los días depende de su gracia y su misericordia, su sabiduría, para amonestarlos y disciplinarlos en las cosas del Señor. Sigue métodos bíblicos, es decir, edúcalos conforme al método bíblico, enseñándoles, siendo un buen ejemplo, amonestándoles, castigándoles, recompensándoles, no provocándolos a ira, trayéndolos a la iglesia, haciendo todo lo posible para que a lo último tú puedas decir, he aquí yo y los talentos, mis hijos que Dios me dio. Aquí están, Señor. Otro ejemplo para los que no tienen hijos. Dios te ha dado el talento de hablar, la habilidad de hablar. Hay muchas personas que no pueden hablar. ¿Cómo usamos ese talento? Bueno, ganamos para Dios con el talento de nuestra boca cuando lo usamos para alabar a Dios, cuando hablamos la verdad, cuando hablamos para edificar a otras personas, cuando oramos, cuando hablamos de Cristo, cuando animamos a las otras personas. Es así como usamos el talento de nuestra boca para ganar para el Señor. Tenemos una casa, ese es un talento, un bien que Dios nos da y es de parte de Dios. Entonces, ganas para el Señor siendo cuidadosa de tu casa. Que la cocina esté limpia, la ropa esté lavada, los pisos bien trapeados. Y así das buen testimonio. Tito capítulo 2, si quieren una cita. Ganas para el Señor con el talento de tu casa cuando la usas siendo hospitalaria. Invita a las señoritas a tu casa. Todavía hay algunas fechas ahí que faltan, ¿verdad?, para que se llenen, que las señoritas tengan un lugar para ir en estos sábados. Es una gran bendición esto, y usted puede abrir su casa. Invita a un hermano a tomar un café en tu casa, para animarlo, para conocerlo. De esto se trata, de cómo usamos nuestros talentos, los bienes que Dios nos ha dado, para su gloria. Bueno, volviendo a nuestro pasaje, notemos el caso negativo, el caso del siervo malo y flojo, el inútil. Versículo 18 nos dice, véanlo. Pero el que había recibido uno, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. En vez de negociar, en vez de ganar, en vez de invertir el dinero, fue y lo escondió. Ahora, no estuviera tan mal si hubiera sido su dinero, pero no era su dinero. Hay que subrayar en este versículo la última parte. Escondió el dinero de su señor. Hizo un hoyo en la tierra y escondió y puso, enterró el talento. Noten, hermanos, que no lo malgastó. No dice que lo malgastó. No lo malgastó, pero no lo usó. No compró marihuana con ese talento. Pero tampoco compró trigo, no compró un terreno, no hizo nada. El punto es, hermanos, también es pecado no hacer nada. También es pecado no hacer nada con lo que Dios te ha dado. Es pecado no servir al Señor haciendo cosas buenas. Hay personas que dicen, yo no peco, yo no mato, yo no estoy en la cárcel, yo no me tomo ni un root beer porque se llama beer, porque cerveza eso. Yo no hago eso. ¡Pero no hace nada! Es lo mismo aquí. Cristianos inútiles. ¿Y qué dicen? Yo no tomo, yo no fumo, y yo no voy al cine, y yo no hago nada. Pero tampoco testifican. Tampoco hablan del Señor. Tampoco ellos ni siquiera se ofrecen a barrer la iglesia. Está igual de mal entonces. El infierno va a estar lleno de personas que no hacían nada. El talento, las cosas que Dios les dio, las entregaron, se echaron a perder. Y estaba pensando, por cierto, no se menciona en la historia, por supuesto, pero el talento, enterrarlo en un campo, en un lugar, lo ponía en riesgo de que alguien se lo encontrara, se lo robara. Pero es otra cosa. El caso es que no usó el talento. Y déjame decirte, tú haces lo mismo, usted hace lo mismo. Si usted no usa el don, la habilidad que Dios le ha dado, lo estás enterrando. Lo estás perdiendo, lo estás escondiendo. Al último, no estás ganando para el Señor. Por ejemplo, estás enterrando tu talento. Si Dios te ha dado el don de enseñar, pero ni siquiera te has ofrecido para dar la clase de los niños. Nunca has ayudado en una escuela bíblica de vacaciones. Tienes el don de hablar, pero nunca lo has usado para el Señor. A lo mejor puedes ver, puedes leer con tus ojos, pero no lees ni un solo versículo a través de toda la semana, de lunes a sábado. No lees ni un solo versículo, ni una sola promesa del Señor. Lees el periódico, pero no lees la Biblia. Estás malgastando, estás enterrando tu don. Sabes manejar, tienes un carro, pero nunca te has ofrecido a darle rente a un hermano. ¡Nunca! Estás enterrando tu talento. Tienes un cerebro. Puedes pensar. Pero nunca meditas en las cosas de Dios. Nunca meditas en la salvación de tu alma, de tus amigos, tus familiares. ¿Qué puedo hacer para vencer ese pecado que me asedia? ¡Puedes cantar! ¡Puedes cantar! Pero a la hora de venir a la iglesia y cantar himnos, cantas como si estuvieras cantando la última estrofa del himno nacional. Ni Alicia, ¿verdad?, se sabe esa estrofa. Hermanos, y lo más terrible y lo más peligroso, déjeme decirlo. Estás enterrando a tus hijos, para usar esa palabra. Estás cavando tierra y enterrando a tus hijos. Si no les estás enseñando las cosas del Señor, si no pasas tiempo con ellos, si no los traes a escuchar el Evangelio, si no estás cotejando cómo van en las cosas del Señor, un día de estos se te van a ir. Y si no tienes cuidado, te los puede robar el mundo, te los puede robar el diablo ahí enterrados. Ay de nosotros, hermanos, es lo más precioso que tenemos. Cuidado con nuestros talentos, con nuestros hijos. ¿Qué le vas a decir al Señor? ¿Y tus hijos? Va a llegar el día que Dios te pregunte por ellos. Nos dice el versículo 19. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Creo que al decir después de mucho tiempo, el Señor les da una indirecta a sus discípulos. Les profetiza por adelantado que Él no volvería luego después de la ascensión. Y así como él había dicho, ¿verdad?, en la parábola de las 10 vírgenes, tardándose el esposo, cabecearon. Versículo 5. Aquí les da otra indirecta. El Señor no volvería luego en el Pentecostés. No. Iba a tardar. Volvería, pero iba a tardar. Y el Señor volvió. Después de mucho tiempo, pero el Señor volvió. Hermanos, nuestro Señor volverá. Hace ya tiempo, 2000 años. El Señor volverá. Por el momento estás trabajando, por el momento estás sufriendo, por el momento estás esforzándote, pero el Señor volverá. Esto del mundo, esta rutina se va a acabar. La escuela, el trabajo, la enfermedad, los dolores se van a acabar. El Señor va a volver, hermanos. Vino, dice el versículo, el Señor de esos siervos. Es porque era Señor de esos siervos que Él volvió. Eran porque eran siervos de Él, que Él tenía todo el derecho de arreglar cuentas con ellos. Él les dio de su dinero, Él les dio los talentos. Dios, como nuestro Creador, nuestro dueño, va a hacer cuentas con nosotros. Él tiene todo el derecho, Él nos hizo. Nadie se va a escapar ese día entonces. Todos vamos a dar cuenta de cada talento, cada habilidad que Él nos ha dado. Si Él nos ha dado la habilidad de respirar, Él nos va a pedir cuentas por el oxígeno de Él que hemos respirado. Si nosotros podemos oír, Él nos va a pedir cuentas de nuestros oídos. Podemos tocar un instrumento, Dios nos va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con esa habilidad de tocar el instrumento? ¿Tienes una educación? Que Dios te la dio, Dios te va a pedir cuentas. ¿Sabes del Evangelio? ¿Sabes de la cruz de Cristo? ¿Sabes cómo existe el perdón de pecados, la realidad de la paz con Dios? Dios te va a pedir cuentas de tus amigos, de tus parientes. Tú tenías ese don, tú tenías esa habilidad. El versículo 20 nos relata del que había ganado 5 talentos. ¿Qué pasó? Yo me lo emociono, yo me lo imagino muy emocionado, muy contento, muy alegre. Por así decirlo con el orgullo, pero el orgullo del bueno, ¿verdad? Nos dice el versículo 20. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. ¿Imaginas ese día? Presentarte ante Dios, Señor, 5 hijos me diste. Aquí tienes 5 hijos espirituales, 5 hijos cristianos, 5 hijos fuertes. Señor, me has dado 80 años de vida. Aquí tienes, esto es lo que hice durante mi vida para ti. Señor, me has dado 20 años en el Evangelio. Aquí tienes las virtudes que he cultivado, todo lo que he sembrado, los pecados que he vencido. Señor, me has dado 5 amigos. Esto es lo que gané con ellos. Señor, ¿te imaginas? El versículo 21 nos encontramos con la felicitación del Señor. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Noten que para el Señor lo que contó a lo último fue la fidelidad del siervo. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Era fiel, por eso fue bueno. Era fiel, por eso negoció. Y lo último, de eso se trata, esto de velar, de estar preparados para la venida del Señor. Que seamos fieles en los negocios, los talentos, las habilidades, el trabajo que Dios nos ha dado. El apóstol Pablo escribe en Timoteo, véanlo conmigo, Timoteo, eso es un ejemplo. 2 Corintios nos dice que debemos ser hallados fieles. 1 Timoteo nos dice, 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. 2 Timoteo 2:2 nos dice, 2 Timoteo, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. A lo último, la cristiandad, hermanos, se trata de eso. A lo último, esto de velar y esperar la venida del Señor, se trata de que seamos fieles. Ahora, estaba pensando, el Señor de la parábola, ha de haber sido un millonario, multimillonario, muy rico. Puesto que Él dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Para el Señor de la parábola, 5 talentos, 10 talentos, eran pocos. $120,000 para mí es muchísimo, no me lo puedo imaginar. Eso quiere decir que el Señor era muy rico, ¿verdad? Para decir que eso era poco. Para el Señor del universo, por supuesto, Él es infinitamente rico. No es nada $120,000. Pero el punto que quiero hacer, hermanos, que el Señor dijo que había sido fiel sobre poco. Entonces, hay que ser fieles en las cosas pequeñas. Hay que ser fieles, lavar los trastos y la ropa con alegría. Eso es lo poco que el Señor quiere que hagamos. Hay que estudiar la primaria, la secundaria, la preparatoria, esas pruebas, todo eso. Es lo poco que te pide Dios. Hay que seguir fielmente en la lectura sistemática de la Biblia. Eso es lo poco que te pide Dios. Te pide mucho Dios al pedirte que vengas los miércoles a orar. Eso es lo poco que te pide Dios. El premio del Señor al siervo, ¿cuál fue? Nos dice el versículo. Su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué sería el mucho? En Lucas 19 nos encontramos con una parábola muy similar. Y encontramos que el Señor le dio 10 ciudades. Podríamos decir aquí a este siervo, el siervo cristiano, Dios le pudiera dar 10 ciudades celestiales, si fuera algo. En nuestra imaginación pudiéramos decir y pensar que a ese siervo Dios lo puso sobre 10,000 ángeles. No sabemos, por supuesto. Pero el punto es, a lo último, de verdad, la recompensa del Señor es mucha. ¡Mucha! ¡Muchísima! ¡Sobre mucho nos pondrá, hermanos! ¡Va a valer la pena ser cristianos y esforzarnos por Él y ganar para Él! ¡Va a ser mucha la recompensa! Pero lo mejor para mí, y lo que más me emocionó, y realmente me voy a emocionar más cuando esté en el cielo, es esa última frase. Nos dice, su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¡Entra en el gozo de tu Señor! ¿De qué se trata esto? No lo sé. Pero ha de ser una gran cosa. Puesto que esto fue lo que motivó a nuestro Señor Jesucristo a ir a la cruz y soportar los golpes y la corona de espinas. Vean conmigo Hebreos capítulo 12, el versículo 2. Hebreos capítulo 12 y el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Hermanos, es ese mismo gozo, es el gozo de Dios. Ha de ser algo tremendo, algo que realmente satisface completamente el alma, algo del cual el salmista canta cuando dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ha de ser algo de un increíble gozo eterno. La felicidad, la paz, la tranquilidad, el estar contentos al 100%. Pero sobre todo, es el regocijo del alma de disfrutar a nuestro Dios en toda su gloria. A lo último, para eso nos hizo Dios. Y a lo último es por eso que nuestra alma se siente frustrada aún en este mundo, cuando todas las cosas nos van bien y tenemos todo va bien. Nos falta algo. ¿Qué es? Es nuestra alma que está desesperada por estar en la gloria de Dios y disfrutar el gozo completo de pura satisfacción con Dios. Ojalá que usted sepa de qué estoy hablando. Y si no, déjame decirle, usted no conoce realmente cuál es el fin de la cristiandad. El fin de la cristiandad no es el cielo y las calles de oro. El fin de la cristiandad es estar con Dios y disfrutar de Él para siempre. Ese será el gozo de nuestras almas y lo que realmente nos va a dar satisfacción total. A Dios mediante, después vamos a terminar con esta parábola, pero quiero terminar con unos puntos positivos muy importantes. Primero, el Señor nos dice que hay que velar, hay que estar preparados, tenemos que trabajar, pero Él nos da los talentos, Él nos da los dones, Él nos da las habilidades, Él nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Y también por su Espíritu nos da la capacidad. Agárrense de eso, por favor. Por su Espíritu, Él nos da la capacidad, el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? No es que tengamos que velar y estar preparados por nuestros propios esfuerzos.
No es que tengas que estar preparado sin la ayuda de Dios. No es que Él se va lejos y nos deja solos. No, Él nos manda la ayuda del Consolador.
Bien dice la confesión de fe. La capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos en ninguna manera, sino completamente del Espíritu de Cristo. Y para que ellos puedan tener esta capacidad, además de las gracias que han recibido, se necesita la influencia efectiva del mismo Espíritu Santo para obrar en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Sin embargo, ellos no deben de ser negligentes, como si no estuviesen obligados a obrar aparte de un impulso especial del Espíritu, sino que deben ser diligentes en avivar la virtud y la gracia de Dios que está en ellos.
¿Captan la idea aquí? Se trata que Dios nos da talentos, hermanos. Dios nos da la capacidad y Dios nos ayuda a estar listos y preparados para su venida.
Segundo punto. Como cristianos, somos sus siervos. Pero somos siervos comprados con su preciosa sangre.
Somos siervos redimidos por la sangre del Cordero. Entonces, es con mucho gusto que servimos a Dios. Es con mucho gusto, por gratitud, por su gran salvación, que hacemos lo que hacemos por Él. No se trata de que debemos de velar y estar preparados y esforzarnos para ganar nuestra salvación. No. Ya somos salvos. Ya somos redimidos por la sangre del Cordero. Por eso somos siervos fieles. ¿Por qué? Porque amamos al Señor. Somos fieles porque Él nos amó tanto. Se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cómo no hemos de esperarle? ¿Cómo no hemos de trabajar por Él? ¿No será ese tu problema? Que realmente no has llegado al punto de reconocer. Él me compró a mí con su propia sangre. Yo soy salvo por pura gracia, por lo que Él hizo por mí en el Calvario. Llega a ese punto y te vas a confrontar con la realidad. Es por eso que voy a trabajar. Es por eso que me voy a esforzar. No para ganar mi salvación, pero porque soy salvo por lo que Él hizo por mí. Porque Él me amó tanto. Esa es la motivación del cristiano.
Tercer y el último punto. El Señor ya arregló cuentas con nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo más importante del mensaje, hermanos. El Señor ya arregló nuestras cuentas con nuestro Señor Jesucristo. Al final, no creas que Dios te está esperando para torturarte. Eres cristiano y tu conciencia sabe muy bien que pecas y pecas todos los días y fallas. No creas que en el día del juicio del gran trono blanco, de lo cual hablamos esta mañana, va a ser un día de temor y dolor para los cristianos. No, de ninguna manera. Dios ya arregló nuestras cuentas con Cristo. Todas nuestras fallas, todas nuestras debilidades ya están pagadas, saldadas y olvidadas. Las ganancias de Cristo, escuchen bien, las ganancias de Cristo son nuestras ganancias. ¿Por qué? Porque su justicia es nuestra justicia. Eso es justificación. Justificación es el perdón de Dios. Él nos perdonó todos nuestros pecados. Pero también nos da la justicia de Cristo a nuestra cuenta. ¿Y se acuerdan del estudio de Filemón? A mí me gusta mucho ese versículo. Ojalá que lo hayan subrayado. Cuando estudiamos el libro de Filemón, notamos que hay una verdad teológica que subraya este libro e ilustra. Cuando dice el apóstol Pablo, un poquito antes de Hebreos, nos encontramos el libro de Filemón, y nos dice, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Y así dice nuestro Señor Jesucristo de nosotros. Si en algo te dañó, si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Esa es toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza. Y lo que hacemos entonces con nuestros talentos, nuestras habilidades, todos nuestros esfuerzos como cristianos, por gratitud, por amor, por agradecimiento, y son aceptados por Cristo y van a ser recompensados por pura gracia. Me encanta esa parte de la confesión y con eso termino. Por cuanto nuestras buenas obras son contaminadas con tanta debilidad e imperfección, no pueden soportar la severidad del juicio de Dios. Está hablando de cristianos. Las buenas obras del cristiano realmente están contaminadas con nuestro pecado que mora en nosotros y en nuestras fallas, en nuestra debilidad. Sin embargo, a pesar de lo anterior, siendo aceptados los creyentes por medio de Cristo, sus buenas obras, sus talentos, sus habilidades, todo lo que hacemos por el Señor,
son aceptadas en Él. No como si fueran en esta vida enteramente irreprensibles a la vista de Dios, sino que a Él, mirándolas en su Hijo, le place aceptar y recompensar lo que es sincero, aun cuando sea acompañado de muchas debilidades e imperfecciones. ¡Qué misericordia! ¡Qué gracia! De recompensarnos de algo que Él nos da. Él merece toda la gloria. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia entre nosotros. Tenemos esa gran promesa de donde estén dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Sabemos de tu presencia entre nosotros. En estas promesas, en el Evangelio compartido, sabemos que tú has estado con nosotros. Ahora, Señor, aliméntanos de lo alto por tu Santo Espíritu. Danos la capacidad, danos el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que usemos nuestros dones, nuestros talentos para ti. Desde este punto, Señor, desde mañana, al ir a la escuela, al ir al trabajo, en nuestras casas, a lavar trastos, a lavar la ropa, al barrer, al trapear, hagamos lo que hagamos, que lo hagamos para ti, como una ganancia, una inversión para ti. Pedimos por nuestros hijos. Como padres de esta iglesia, Señor, te pedimos que nos concedas a cada uno de nuestros hijos, que ninguno de ellos se pierda. En Cristo Jesús. Amén.